ti. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, bon dia, ni hao, qué volá, qué bolero, qué bolígrafo, qué voleibol, cómo está la vida. Hoy es martes 7 del mes 6 de junio del año 2016, y aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana, un equipazo de madrugadores que se apresta para compartir con usted estas 4 horas hasta las 9 a.m., y en estas 4 horas vamos a estar hablando de cosas relacionadas con la cultura. Compartiremos risas, sonrisas, estados de ánimo y sobre todo las cosas, información. Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes vamos a alimentar el alma. El hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un animal al cual ha socorrido. Platón. Y a las 5:02 le digo buenos días a ella.
A ella.
A Luz.
A ella, como habló de animal.
A la ya. Luciérnaga. No, ¿a tu vez? Cosa de bicho.
Muy buenos días, tengan todos ustedes arriba. No pueden pestañear ni respirar ni nada de eso. ¿Quién está dormido ahí para que me lo despierte? No, tampoco. Puede escucharnos con los ojos entrecerrados, imaginando tantas cosas. Pero el caso es que esté despierto, ¿eh? Y que nos acompañe las 4 horas, que es lo que necesitamos.
Uh-huh. Dile los buenos días a aquel.
Hay que decirle buenos días.
Claro, mija.
¿A ese?
Sí.
Hasta, a ese que tú ves aquí.
Hasta los bichos.
El tiempo y las situaciones.
Ay, Dios mío.
Sí, claro. Porque esto es todo el tiempo y las situaciones que se viven aquí no son fáciles.
En la radio.
Juan Andrés. Él es mi colega, Juan Andrés.
¿Qué tal? Buenos días. Martes, que te quiero, martes. Cásate y embárcate.
Él no tiene así? Problemas.
¿No
sí, él tiene problemas. Pero bueno, eso ya lo sabíamos.
Sí, eso no es noticia.
Moisés López, good morning in the morning. Ah. ¿Cómo anda la vida, Moisés?
Bueno, dice que te prepare.
Ah, sí, no, ¿qué va?
Algo raro.
Ya él y dice, yo.
Ella está haciendo cosas raras.
Ay, yo no pensé que fueran raras, yo pensé que te gustaban, pero bueno, nadie sabe. Sí, claro. Teudi, y esa cara de interrogación, admiración, punto suspensivo, asterisco.
La cara risueña, su cara risueña de siempre.
Nuestro ingeniero de sonido. Y en el trono, el productor, Ernesto Morales Alpizar. Así que buenos días a usted, señor, y buenos días a usted que nos está escuchando, que solamente me falta su nombre, pero ustedes son tanto que créame, que no puede ser. Un poquito de por favor, ¿ok? Son las 5:04 y pasamos al primer momento informativo de esta mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
En Radio Martí 5 minutos. Seguidamente las informaciones. La dama de blanco, Mercedes López Suárez, será enjuiciada hoy en la mañana en Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, ofreció detalles sobre el caso a Radio Martí.
La pena de presencia en el tribunal y la seguridad del Estado y ese régimen nos permite llegar al lugar, porque de hecho cada vez que hay una dama de blanco piden por todos los medios de que lleguemos al tribunal. Pero bueno, una gran parte de las damas de blanco acá de la provincia de Matanzas vamos a hacer nuestra presencia allí en el tribunal para darle apoyo a esta dama de blanco, porque esta es una acusación injusta sobre su persona. Mercedes es una mujer muy delicada para hablar, una gente muy fina que tiene una voz muy baja, para nada es una persona que ofende a nadie. Ella es profesora y tiene una buena educación. Ellos le pusieron esa amenaza, según ellos, porque una represora que la estaba vigilando, según esta represora, Mercedes la acusó, la amenazó, y por eso está siendo acusada. Y sabemos que estos son todos una patraña del régimen para encarcelar a mujeres indefensas, que solo estamos en las calles de Cuba pidiendo por la libertad de los presos políticos y porque se respeten los derechos humanos en la isla.
Los legisladores estadounidenses Marco Rubio y Carlos Curbelo, ambos de origen cubano, afirmaron en conferencia de prensa en Miami que es necesario frenar la crisis migratoria irregular de cubanos a Estados Unidos. Grisel González nos informa.
El senador republicano Marco Rubio dice que la crisis migratoria de los cubanos es insostenible para Estados Unidos, para los terceros países, para Cuba y para los emigrantes que arriesgan sus vidas en la travesía.
Yo creo que este tema de la migración irregular de Cuba tiene que parar. Es peligroso para las personas que están haciendo los viajes. No sabemos qué cantidad de lo que están sufriendo. No es sostenible para este país. Y realmente no es bueno para el futuro de Cuba. Perder su juventud, que todos los jóvenes del país abandonen un lugar. Así que creo que es importante que se tome conciencia sobre este tema y se haga algo.
El senador presentó un proyecto de ley en el que los cubanos tendrían que demostrar que son perseguidos en Cuba para poder acogerse al estatus de refugiado. Rubio dijo que la situación es económicamente insostenible para los contribuyentes en Estados Unidos. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima un gasto de 2.8 billones de dólares en los próximos años. El congresista republicano por la Florida, Carlos Curbelo, pide una solución a la Casa Blanca.
Desde que el presidente anunció el cambio de su política hacia Cuba en el diciembre del año 2014, casi unos 60 mil cubanos han llegado a Estados Unidos buscando escaparse de la isla. Entonces, a la Casa Blanca hay que hacerle estas preguntas. ¿Por qué es que han provocado esta crisis y cuáles son las soluciones que plantean para esta crisis?
Por su parte, el senador Rubio le pide a los cubanos en la isla que no pongan sus vidas en peligro en una travesía de alto riesgo. Grisel González, Martí Noticias.
Hillary Clinton ya cuenta con el número necesario de delegados para convertirse en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, según cálculos de la agencia Prensa Asociada. De acuerdo con el conteo hecho por dicha agencia y con un sondeo entre los llamados superdelegados del partido, Clinton tiene el apoyo de los 2.383 delegados, los necesarios para conseguir su nominación presidencial. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:08 de este día, el séptimo día del mes de junio del año 2016. Hoy es martes. Y estamos aquí en Radio Martí tempranito y de mañana. Yo sé que, a ver, que hemos hablado de la ecología y de la tierra en otras oportunidades, pero nunca nos va a alcanzar el aliento para hablar del medio ambiente y todo lo que hay que cuidar, el entorno y lo que la naturaleza nos ha dado, porque realmente a la gente se le va la mano. Se le va la mano. No hay un solo día que no veamos, que no seamos testigos de un derroche, de un deterioro. Y yo voy a decir como un sabio latinoamericano que dijo, ¿qué esperamos? ¿Convertirnos en animal para tener más tierra?
Sí, señor.
No puede ser.
Y nada, que hemos querido tocar este tema porque precisamente en este mes, el pasado 5 de junio, uh-huh, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente.
Sí, señor.
Que, bueno, fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre del 72, con la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Y, reitero, se celebra cada 5 de junio.
Claro, ya hoy es 7, pero bueno, es que el 5 no estábamos aquí, así bueno, que...
Y hay muchas actividades.
No, yo creo que el Día del Medio Ambiente es todos los días.
Eso sí, es muy importante, pero bueno, que haya un día en que haya actividades, uh-huh. que se recreen todas estas cosas, que haya mesa redonda, conferencia...
No digas todo... mesa redonda para los cubanos, por favor, que eso nos
horrible,
pone los pelos de punta.
Sí.
Nah, bueno,
por favor, diga cuadrada, por favor.
Mesas triangulares, mesas triangulares, exhibiciones fotográficas, pero todo eso es nada más que para documentarnos un poquito más y para que la gente cree conciencia de que cómo tenemos que cuidar el uh-huh. medio ambiente.
Hay que tener en cuenta algo, el medio ambiente es absolutamente todo, incluyéndonos nosotros mismos. El medio ambiente es un sistema formado por todo lo que es natural y artificial, y que todo esto está interrelacionado, porque lo que es artificial ha sido inventado por el hombre, y ha sido inventado por el hombre para su uso, ya sea desde el punto de vista utilitario o desde el punto de vista estético. Y todo tiene consecuencias. Por eso es que hay que estar al tanto y vigilante con respecto al medio ambiente. Son las 5:11 y yo le propongo que hagamos el primer viaje por la internet. Para eso tenemos la nave informática de este medio ambiente. Bueno, dale, Juan Andrés.
Gracias. Primer recorrido por la internet a las 5:11 y la parada es en Sudamérica. La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, afirmó que en la segunda mitad de 2016 Argentina va a empezar a ver la luz al final del túnel, aunque seguirá dentro de él, y que será comienzos del 2017 cuando se empieza a sentir el alivio en la situación económica. Y esto lo hizo a través de una entrevista que se hizo pública en el país. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel allá lejos, pero seguimos en él. Empieza a saber que la inflación cae, que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas en varias provincias, explicó Michetti al diario Tributo de Salta. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar un alivio o una reactivación, porque para el crecimiento de la economía tenemos que esperar hasta el año que viene, continuó. Michetti enfatizó que el país atraviesa probablemente uno de sus momentos más difíciles debido a que salir del populismo duele. La recuperación económica llegará, según ella, gracias a la reactivación de la obra pública y la inversión. El jueves le contaba al presidente Mauricio Macri que en julio vendrán 100 empresarios japoneses a ver posibilidades de inversión en la Argentina y algunos ya han concretado. Toyota dijo que va a hacer más autopartes de las que hacía. Nissan es probable que ponga una planta de camionetas en la Argentina. Todas esas cosas se van a dar también, enumeró. Para Michetti, el final del kirchnerismo ha supuesto salir de una mentira y aseguró que la economía, en muchos indicadores, como por ejemplo el endeudamiento interno, estaba peor que la de 2001, año en el que Argentina atravesó una profunda crisis. La funcionaria confió en la capacidad del gobierno para bajar la elevada inflación y consideró que el ejecutivo de Macri está optando por un camino por el medio entre las recetas de las economistas y más ortodoxos y la necesidad de dar garantías sociales. No obstante, la vicepresidenta reconoció que se están corrigiendo algunos errores en referencia a la reciente decisión de poner topes del 400% a los aumentos en las tarifas del gas, que en los primeros meses de gobierno se sumaron a incrementos en el agua, la luz y el transporte público, en un duro golpe para el bolsillo de los argentinos. Ya son las 5:14.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando del medio ambiente, tendremos música y de inmediato el parte meteorológico con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos de 85 km/h, la tormenta tropical Colin, ubicada a unos 90 km al oeste-suroeste de Jacksonville, ha continuado afectando el norte de la Florida con chubascos y lluvias intensas. con una presión mínima en su centro de 1.013 hectopascal. Su movimiento es hacia el nordeste a 35 kilómetros por hora, afectando además el sur de Georgia rumbo a los estados del suroeste de los Estados Unidos, pero mejorando las condiciones del tiempo sobre las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre Pinar del Río y Artemisa. Nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa sur de la región occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1099, se inicia el sitio de Jerusalén durante la Primera Cruzada.
En esta fecha, pero del año 1494, el Reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas, por el cual se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en el comienzo de la conquista de América.
Un día como hoy, de 1498, Cristóbal Colón zarpa en su tercer viaje hacia América.
En esta fecha, pero del año 1810, en Argentina se edita el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, periódico fundado 5 días antes para publicar los actos de gobierno de la primera junta.
En esta fecha de 1914, en Panamá, el transatlántico estadounidense Alliance de 40.000 toneladas inaugura el Canal de Panamá.
En 1922, un día como hoy en Ponferrada, España, se funda el club de fútbol Sociedad Deportiva Ponferradina.
En esta fecha de 1929, en Roma, Italia, el Vaticano se convierte en un estado soberano.
Y un día como hoy, pero del año 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Vete, no quiero verte, déjame vivir en paz.
Pero este se lo pegó, No. Eso le da hasta ahora, no se tomó yo la pastillita.
Yo quiero vivir.
Y la otra es el eco, claro.
De las piedras. Eso pasa. Cuando la vida aquí no funciona como él quiere, él carga su mano.
No, el malo soy yo. El malo soy yo, sí, señor. Sí.
El malo soy yo. ¿Tú no has visto esos pericosos que venden, que se cuelgan, que repiten lo que, sí, que tienen batería? Ahorita se me descarga, pero bueno.
Yo voy a decir como Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, no. Sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Así que el problema no es Joan, no, es toda la gente que le permitió estar sentado ahí.
Sí, imagínate, pero gloria a Dios.
Oye, mi niño y niña.
Ay, qué bueno.
Tú ves, sí, aquí siempre tiene que haber un beneficio. La vida en la sociedad, bueno, esto lo sabe todo el mundo, incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Entonces, los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, todo lo que el hombre ha fabricado y los elementos simbólicos, como me refiero a las tradiciones, por ejemplo, son parte, componen, son elementos del medio ambiente. Por lo tanto, la conservación de esto, todo esto, es imprescindible para sostener la vida de las generaciones actuales y de las que vienen. Que eso es algo que uno a veces olvida, que la responsabilidad que tenemos para con el medio ambiente es no solo por nuestro propio bienestar, sino por el de los hijos, los sobrinos, los nietos y toda la gente que falta por llegar a este pueblo. A este pueblo sí, llamado Planeta Tierra.
Y por supuesto, nosotros tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para cuidar todo lo que nos rodea, que es nuestro ambiente, nuestro medio ambiente en general.
¿Cómo hacemos eso?
Es que estamos colaborando desde apagando una luz y reciclando. Ayer preguntábamos, ¿reciclabas?
Sí.
Muchas personas no lo hacen y créeme que es factible.
A preguntar si en Cuba se usa el reciclaje.
Sí, cómo no. Cómo
sí,
no.
Se recicla.
Se hacen campañas.
Al resto del mundo, pero sí, pero se recicla.
Se hacen algunas veces campañas de reciclaje en diferentes Cuba. Lugares.
Las botellas de cristal, los pomos plásticos.
Las latas.
Sí.
Los papeles, todo.
Sí, el papel usado.
¿Y cómo se produce, digamos, en Cuba la recogida de basura?
La recogida de basura, igual que en todas partes, igual que en todas partes hay esquinas donde están los grandes vertidores de basura, que en unos lugares dura mucho tiempo en ser recogida, no todas las veces, pero sí, a veces se arma una crisis, pero bueno, sí, existe eso y existen lugares donde tú llevas los materiales reciclables. No sé exactamente, porque de lo que te estoy hablando hace ya mucho tiempo, hace, qué sé yo, como
de hecho,
11 o 12
existían
años.
Como unas instituciones, unas oficinas donde tú llevabas la materia prima, se llamaba así, tú llamabas la materia prima, las latas, por separado, todo por separado, y ellos te pagaban por llevar eso. Te daban también algún
eran precios
que otro
prácticamente
bono,
simbólicos,
por supuesto.
¿No? Pero bueno, otra manera de colaborar con esto es en el ahorro, por ejemplo, de utilizar el papel por las dos caras. Tú sabes que hay entornos y trabajos, oficios, donde hay que usar mucho papel, como este nuestro. Entonces, muchas veces uno usa una sola cara. Por lo menos nosotros nos acostumbramos a usar el papel por ambas caras.
Y muchas veces cuando usas solo una parte, la parte de arriba por ambas caras, pues las vuelve a usar.
Las recortan como con
claro,
la
eso tiene consecuencias.
Claro, sí.
Eso tiene consecuencias porque si ponías noticias por delante y por detrás, fácil, se te equivocaba
horrible,
y leías
horrible.
La noticia vieja por la nueva. Había que ser muy cuidadoso. No, había que tachar
claro.
Lo viejo. Eso, bueno, por lo menos en la Cuba que yo viví y trabajé por mucho tiempo, ocurría eso. De manera tal que yo pienso que, tú sabes una cosa, que nosotros los cubanos hemos generado una actitud de ahorro y de aprovechamiento que a veces hasta se nos va la mano.
Sí, porque hacen decoraciones de cosas plásticas, o sea, los reciclan
nosotros
a su
no
manera.
Botamos casi nada. Ya no, cuando un cubano bota, por ejemplo, la frazada de limpiar el piso.
Es porque créeme.
Es porque ya eso
ya
no sirve
para
nada.
Es porque es un recuerdo de la frazada.
No, sí.
Yo sé que esto es producto de la necesidad económica y de las finanzas, desde las personales hasta las nacionales. Pero si ha tenido alguna consecuencia buena, si ha habido alguna, es el desarrollo del aprovechamiento, de la capacidad de aprovecharlo todo hasta el último suspiro. Las abuelas limpian con la frazada de piso, que aquí es un mop, puede ser un mop,
sí,
que eso no hay que, no, y que además es como una escoba llena de flecos
no
y
tú le exprimes sol y se
y qué sé yo,
cosa.
Pero todavía incluso los cubanos que no viven en Cuba tienen la costumbre de limpiar con una frazada,
y
un
palo de trapear.
El palo de trapear, el trapeador y la frazada. Y las madres de mi
hija con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Esto es parte de la sabiduría de los nativos de América del Norte. Créame que a veces en la carrera loca esta por tener dinero y tener cosas y carros y lámparas y alfombras y sí, cortinas, sí, 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 y cosas y zapatos, uno se olvida de que el dinero hace mucha falta, es cierto, pero por Dios.
Sí. Lamentablemente,
¿a costa de qué?
Lamentablemente no cuidamos el medio ambiente como realmente es, porque vamos, por ejemplo, a un río o a una playa, al campo, y ahí mismo estamos haciendo
barbecue.
Un barbecue con la familia y no nos importa. Dejamos el reguero, nos olvidamos de que ahí hay seres vivos y que es nuestro medio ambiente, el de todos,
sí.
y nada, no va a pasar nada porque se quede eso ahí, sí, sí pasa.
El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin planeta.
Así es, así es.
Fíjate que tengo aquí una frase del Papa Francisco que me gustó mucho. Dice, la naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo vamos a escucharla si en medio del ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa o del culto a la apariencia? Y es cierto.
De hecho, hay gobiernos, ya sea regionales, provinciales, nacionales, hay lugares donde hay una imposición de multas cuando usted comete actos que atentan contra la conservación del medio ambiente.
Aquí también,
hay, por ejemplo, playas donde tú, desde que pisas la arena, hay un cartel grandísimo que dice lo que no se puede hacer,
sí,
lo que está prohibido, y la multa no da risa.
Y también cuando vas manejando, hay carteles que dicen que
no puedes
tirar basura,
nada a la carretera, y casi todo el mundo lo respeta porque aquí las calles están limpias. Puede ser que pases por algún lugar y un día, pero aquí las calles se mantienen limpias. Es algo realmente que se cuida en este país. No voy a abrir la ventanilla, voy a botar un vaso que ya me tomé lo que tenía adentro.
Claro.
Pero a veces, y es muy difícil, y uno, por ejemplo, yo tengo una casa que hace esquina y salgo a caminar y hay veces que en el yard, ¿cómo se dice? Bueno, ahí en el césped que da por el costado, alguien ha lanzado un vaso o se ha volado una servilleta y yo inmediatamente voy y lo recojo y lo pongo.
Ay, qué buena es Lucy, qué linda, chico.
No, chica, pero okay, no, porque se me pone más feo todo. Te quiero decir que como lo hago yo, lo hace cualquiera. Eso es una cosa que se hace ya de manera inconsciente. No se trata de proteger, sino que la gente está como que en automático lo hace.
Estas y otras actitudes son las que hacen que uno no quiera vivir donde vive, que a uno le moleste pasar por lugares donde tiene obligación de pasar. Que nuestros niños se caigan en el piso y nos dé un ataque de pánico por lo que puede haber en el piso. De eso y otros asuntos relacionados vamos a estar hablando en breve. Son las 5:34 y es el momento de la información. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en mayo hubo al menos 724 detenciones por motivos políticos en Cuba. La tormenta tropical Colin se mueve por el sureste de Estados Unidos con intensas lluvias que provocaron inundaciones en algunas partes de la Florida, donde el gobernador Rick Scott declaró un estado de emergencia. Keiko Fujimori redujo la distancia que la separa de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales del Perú, pero aún va a la saga por menos de 60.000 votos al contarse el 95% de los colegios electorales. procurador salvadoreño expresa su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema niegue la extradición de 4 militares reclamados por España por la matanza de 6 sacerdotes jesuitas en el 89. Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya para que decida si las aguas del Silala son un río internacional, como afirma Santiago, o un manantial boliviano, como dice La Paz. Y el Papa Francisco nombró a un comisionado especial para la Iglesia Católica en Guam, después de que su arzobispo fue acusado de abusar sexualmente de los niños y de manipular las normas para que no lo descubriera. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:36 de esta mañana, 7 de junio del año 2016. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hoy hablando de medio ambiente.
Sí, nos escribió bien tempranito Jorge Díaz, dice un buen día.
Jorgito, good morning.
Un buen día, amigos. Soy de los que piensa que ya se le ha hecho tanto daño a la naturaleza que lo peor está por venir. Hay mucho que hacer y los humanos tienen que tomar conciencia de lo importante que es hacer cosas que cuiden a la madre de todos. Un saludo, los quiere Jorge, su fiel amigo. Cómo no, gracias. Ay, Jorge, gracias.
Gracias.
Y cuánta razón tiene Jorge, por así Dios. Mismo. Tú sabes que hay una actitud, hay una frase que es muy cubana, que cuando uno quiere que una persona cambie de actitud, le dice, ay, qué complejista tú eres. Y entonces cuando los cubanos viajan, salen de la isla, salimos con todos los hábitos esos de guardar todo lo que nos parece útil.
Sí.
Entonces, mucha gente, entre ellos otros cubanos que hace mucho tiempo que no viven en la isla, dice, oye, tú no estás en Cuba, no tienes por qué guardar las habitas, no tienes por qué lavar los desechables.
Sí.
Y en nombre del desarrollo y la posibilidad económica, se convierten en personas que sencillamente lo que están es derrochando y atentando contra el medio ambiente. Yo le voy a decir una cosa, sin complejo de ningún tipo, yo guardo habitas.
Yo también.
En Cuba le dicen habitas cubanas, aunque por fuera digan navarro, no importa. Sí. Pero bueno, las bolsas esas plásticas de ir a la tienda que
yo
le
las
echan
guardo,
la...
Porque son muy útiles.
Y les busco utilidad, porque, claro. Para la basura.
Para el cestico del baño.
Para traerle cositas a Joan que no me gustan.
Para traerme cositas que ella no come, ella me las trae a mí y así sucesivamente.
No, y también en la mayoría aquí, por ejemplo, en la mayoría de los mercados hay un contenedor cuando tú entras que tiene un letrero, por lo menos Publix, y yo lo he visto en otros mercados, Wendy, lo que sea, y tú tienes un lugar donde tú vas a echar esas bolsas que si tienes a veces en demasía, tienen un lugar para que tú las pongas.
No, pero yo reciclo de todo. Fíjate que las cajas donde vienen los refrescos enlatados se abren por un costado, se abren en una punta. Bueno, ya no tienes refresco, lo que tienes es habitas.
Mira, ¿y por qué no las decoras y le pones una bandita?
Ya tampoco sin exageración, pero ahí están las habitas.
Sí, yo también, yo las utilizo.
Hay personas, por ejemplo, le digo esto porque conozco mucha gente, ¿no? No voy a empezar a decir nombres porque voy a quedar sin amigos y sin familia y ni nada de eso, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que cocina mucho. Los cubanos digo los cubanos porque no hay manera de que hablemos entre nosotros y con usted, porque la mayoría de todos nosotros somos cubanos. Entonces, cuando salimos, sobre todo las primeras veces que viajamos, uno dice, uff, ahora me voy a desquitar de todo lo que he querido hacer y he querido tener.
Mis limitaciones.
De todas las limitaciones. Entonces, entre eso, por supuesto, está el comer esto, aquello y lo otro. Y empiezan a comprar excesivamente, sin leer lo que compran. Después no se lo pueden comer. Y empieza entonces la botadera, o las cosas que se echan a perder. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el medio ambiente?
Sí, mucho. Mucho.
Porque usted
está malgastando no solo sus finanzas, sino cuando usted compra, para no darle el uso apropiado a eso, usted está gastando en demasía. Es más lo que bota que lo que aprovecha, y eso atenta contra el medio ambiente. Usted está forzando la mano de la producción, y por gusto, además. Es como la gente que va a la tienda y compra, va a comprar una cosa y sale con menos eso, todo lo demás.
Sí, sí,
ay,
sí.
No, a, mí es no que me todo afecta. A mí no me mire, a mí no me mire.
Todo afecta al medio ambiente, hasta Lucy.
Esto es solamente un consejo. Si usted va a comprar algo, primero pregúntese si realmente lo necesita. Y además de eso, cuando lo compre, en el caso sobre todo de la comida, lea la lata. No mire solo el precio, lea la lata. Usted puede hasta comprar algo a lo que es alérgico, así que un cuidadito por ahí. 5:40, vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa celebró 2 décadas de su debut en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York con un concierto que dejó al público con ganas de más y en el que rindió tributo al cantante Cheo Feliciano. Sus seguidores de diversos países que cantaron desde principios del espectáculo, en el que otros no pudieron contener sus deseos de bailar, disfrutaron del recorrido que hizo el sonero de temas que lo acompañaron en su debut y de otros que ha cosechado a lo largo de esas 2 décadas. Hace 21 años, por compromisos de esta sala, en 2015 no pudo presentarse en esa fecha. El sonero cumplió uno de sus más anhelados sueños al cantar en el Carnegie Hall, que siempre veía desde el hotel donde se hospedaba en sus viajes a Nueva York y que para él tiene magia. El debut del Caballero de la Salsa en el Carnegie, donde ha cantado en otras ocasiones, estuvo acompañado de un disco en vivo que le abrió puertas en América Latina y le catapultó a Venezuela, según ha dicho. ¿Quién lo diría? Conciencia y La Agarro Bajando fueron parte del popurrí con que inició su presentación, acompañado por 10 músicos en un espectáculo que se paseó entre la salsa y los boleros, géneros que ha cultivado a la par en su carrera, en que se ha ganado el respeto y cariño del público y sus colegas. Ya son las 5:41.
Más adelante en este programa estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo, seguiremos comentando todo lo relacionado con el medio ambiente, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Colin debe provocar acumulados de lluvias entre 3 y 6 pulgadas en todo el norte de la Florida y el sur de Georgia, aunque aún se esperan bandas de alimentación muy fuertes sobre todo el noroeste del Caribe, incluyendo las regiones occidental y central de Cuba y la Florida. Para Cuba, continuarán los nublados en las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas, las más fuertes, sobre Pinar del Río y Artemisa. Nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa sur de la región occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
¿Cómo se llamaba? El comentarista deportivo es nuestro. Jerry del Castillo, buenos días.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Como les prometí ayer en este mismo espacio, voy a aprovechar que no hubo basquetbol anoche y les voy a traer una nota especial sobre Muhammad Ali. En muy raras ocasiones, el mundo de los deportes sufre una pérdida que afecta al mundo entero, tanto dentro y fuera del deporte. En la noche del viernes, el boxeo se quedó huérfano. Muhammad Ali murió en Arizona a la edad de los 74 años. Ali no solo cambió el boxeo, sino también fue una fuerte influencia en una completa generación. Llegó al mundo con el nombre Cassius Clay en Louisville, Kentucky, en el año 1942 y ganó medalla de oro en las Olimpiadas en el año 1960 en Roma en la división de los pesos semicompletos. Como profesional ganó sus primeros 19 combates antes de enfrentarse para el campeonato contra Sonny Liston en el año 1964 en Miami Beach. Yo tenía 9 años cuando se llevó a cabo esa pelea y unos meses antes tuve la oportunidad de ir en guagua con un amigo mío al gimnasio donde entrenaba Ali en la playa, el famoso Fifth Street Gym. Nos dimos el gustazo de verlo entrenar un rato y después que terminó me firmó un autógrafo en una tarjeta postal que llevé al gimnasio para la ocasión. Desgraciadamente para mí esa tarjeta postal se extravió de alguna forma y nunca la volví a ver. Recuerdo el sintonizar la pelea por radio, escuchándola bien bajito para que no se despertara mi abuela con la que yo compartía la habitación. Ali venció a Liston en ese combate y después defendió el campeonato 9 veces, incluyendo una revancha con Liston antes de ser llamado por las Fuerzas Armadas Americanas a reportar para pelear en la guerra de Vietnam, algo que rehusó hacer debido a razones religiosas. Le quitaron su licencia de boxear y le arrebataron los campeonatos. Fue sentenciado a la cárcel por 5 años, pero nunca llegó a cumplir mientras apelaba a través de las cortes que retractaron la condena después de 3 años de batalla legal. En el año 1970, Ali regresó al ring y ganó 2 peleas de preparación antes de enfrentarse a Joe Frazier en la llamada pelea del siglo en marzo del 71. Ali perdió esa pelea por decisión unánime, pero siguió peleando y ganó 6 peleas en el 72 antes de sufrir otra derrota en una pelea contra Ken Norton, una pelea en la que Norton le fracturó la quijada en el ring. En el 74, Ali le ganó la revancha tanto a Norton como a Frazier y firmó para pelear por el campeonato contra el campeón mundial George Foreman, al que venció por nocaut en África en octubre de ese mismo año. Siguió defendiendo sus campeonatos contra todos los pretendientes y vino la tercera pelea con Frazier en las Filipinas, al que venció por nocaut técnico después del 14th round. Ganó el 3er encuentro contra Norton después en el 76 y después de varias peleas más, Ali perdió su campeonato contra Leon Spinks en el año 1978 y en ese mismo año le ganó la revancha a Spinks para convertirse en el primer boxeador en la historia del deporte en ganar 3 veces el campeonato mundial de los pesos completos. Ya su carrera estaba en decadencia y anunció su retiro en julio del año 79. Ese retiro, claro, duró menos de un año y Ali retó al entonces campeón Larry Holmes en búsqueda del campeonato mundial por 4ª vez. Holmes no quería entrar al ring contra Ali, pero aceptó la pelea y le despachó una paliza, terminando la pelea en 10 rounds. Ali peleó una vez más en el 81, una derrota contra Trevor Burbick por decisión, y se fue del boxeo con un récord de 56-5, 37 de esos 56 triunfos por la vía rápida. Ali fue diagnosticado con el mal de Parkinson en el año 1984 y su salud comenzó a empeorar poco a poco. En el año 96, después de varios años sin aparecer en público, Ali de nuevo sorprendió al mundo durante los Juegos Olímpicos en Atlanta en el 96 cuando encendió la antorcha de las Olimpiadas. Ali regresó a las Olimpiadas en Londres en el 2012 como portador de la bandera olímpica. Ese mismo año, el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró el rey del boxeo en una ceremonia en Cancún. Fue invitado por los Marlins a participar en el primer lanzamiento en el nuevo parque de pelota, aunque su salud no le permitió que físicamente hiciera ese primer lanzamiento sin ayuda. Para mí, Ali fue el mejor boxeador de todos los tiempos y la noticia de su muerte fue una gran tristeza para mí, tanto en el impacto deportivo como personalmente. Regreso con ustedes dentro de un rato, no se vayan muy lejos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y 49 minutos de esta mañana, 7 de junio del año 2016. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, hoy hablando del medio ambiente.
Y
no nos vamos a cansar de hablar del medio ambiente.
Sí, no, para nada. Hay muchas organizaciones, organizaciones ecológicas a nivel mundial. Está el Centro Internacional de Enlace Ambiental, Greenpeace Internacional, la Federación Internacional de Periodistas Ambientales, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Amigos de la Tierra, que es otra de las organizaciones, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existe también el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en fin, son muchas, la lista es larga.
Y bueno, si vamos a hablar de lo que es medio ambiente, por ahí había un letrero que leí que no queríamos un medio ambiente, sino un ambiente completo, pero bueno, pese a la manera habitual, ¿no?, en que se escribe y pronuncian estas dos palabras, medio ambiente, dice que la Real Academia Española recomienda el uso y la escritura en un solo vocablo, o sea, escribir medio ambiente junto, o de la forma que viene con el adjetivo, que se llama medioambiental, usar no medio ambiente, sino medio ambiente, la palabra completa. Ya. Eso es lo que sugieren.
¿Tú sabes algo que afecta al medio ambiente y que rara vez nos damos cuenta? Es la publicidad. Porque, horrible. Sí, porque la publicidad muchas veces está diseñada para que las personas compren un producto y puede ser tendenciosa, puede ser engañosa. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Usted se deja llevar por lo bonito del anuncio o de las personas que hay dentro del anuncio o de las palabras rimbombantes y va y compra sin leer. Y a veces lo que dice la etiqueta del producto por fuera es justamente dirigido a que usted no lo puede usar. Porque a veces dice, no se puede usar por las personas que tengan problemas hepáticos, por decir algo. O las personas que sean alérgicas a la penicilina. Y usted se dejó llevar por todo lo bonito que nunca le dijeron en el anuncio. Y entonces todo esto, aunque usted diga, ¿y eso qué tiene que ver con el medio ambiente? Claro que tiene que ver. Porque una vez que usted se enferma y no puede aprovechar el producto, ya está haciendo gastos extremos innecesarios y eso va en detrimento de su salud. Por lo tanto, va en detrimento del medio ambiente. Así que sea crítico con la publicidad, no se deje engañar y compruebe con sus propios ojos que lo que usted está comprando es lo que usted necesita y puede usar.
Y otra cosa que no es exactamente lo que tú estás diciendo, pero me lo hizo recordar. Aquí viene el periódico. El periódico tiene un grueso determinado y lo que viene adentro es una carga de propaganda tan grande que en la mayoría de los casos
no sirve ni para envolver.
Se bota. Me hizo recordar la frase de Gabriel García Márquez que decía que en cada edición dominical del New York Times consume una cantidad de papel fabricada con 200 hectáreas de bosque.
Ay, Dios.
Pero cuando uno piensa en eso, y es cierto, y sobre todo cuando vienen los días feriados, que viene mucha venta, el anuncio, el periódico pesa y lo que trae adentro son, qué sé yo, 5 páginas o 6 páginas de noticias grandes y lo demás es, pero libros es lo que te manda la propaganda. Eso también sí, pues repercute. Claro.
Mira, yo de esto del medio ambiente y cómo protegerlo y lo que le hace daño, estuve buscando en internet y encontré que el café es el segundo producto más comercializado del mundo, detrás del petróleo crudo, pero solo un pequeño porcentaje llega a la tacita o al termo mío. Ni siquiera llega el 0,5%. En el camino de todo esto se generan cantidades de residuos que en ocasiones adquieren formas difíciles de reciclar, como ocurre, en algunas de las cápsulas que se han popularizado, en los últimos años. Y al parecer el consumo de este sistema cafetero en el 2014 da para rodear la tierra hasta 10 veces. Estamos hablando de los residuos de lo que se genera cuando se produce el café.
Ay, Dios mío, qué horror, qué horror.
Yo creo que tú estabas hablando de los tubitos, eso que se mete ahora la cajita en la cafetera.
Todo influye.
Es horrible y es cierto. Además, hay personas que a la hora de reciclar, no sé, se le rompió un sartén y lo ponen en el recicle.
No todo se puede reciclar. ¿Y el té? ¿Qué? Mira, la mayor parte del té que bebemos, viene en bolsita, claro está. Solo en Reino Unido se calcula que se consumen 55 mil millones al año, lo que se traduce en más de 350 mil toneladas.